Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12 y 30 minutos, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Durán, aquí en COPE, hasta las 2. En este viernes día 10 de marzo, ¿qué decir de un viernes, Si es que se nos cambia todo, se nos cambia la cara y la manera de ver las cosas, que ojalá también la pudiéramos ver igualmente, al menos yo lo intento, los lunes, cuando empezamos la semana, con optimismo, con ganas, con fuerza. Vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo, el que nos depara. Los cielos en la provincia de Córdoba, desde la Agencia Estatal de Meteorología, nos lo cuentan para lo que queda de día, esta tarde, y también para mañana sábado.
Buenas tardes. En Córdoba seguirán los cielos despejados este viernes. Continúa el ambiente cálido. Las temperaturas suben con respecto a ayer. El viento sopla variable y flojo. El sábado el cielo estará soleado con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas que bajarán, o las mínimas más bien, irán sin cambios. Así que esta noche habrá entre 10 y 12 grados en la mayor parte de localidades cordobesas. Al mediodía estaremos entre 26 y 28 en la Campiña Sur y el Valle del Guadalquivir. Entre 23 y 25 en la Subbética, Los Pedroches y Sierra Morena.
Es un día importante, ¿no? Porque sea viernes, hoy vamos a anunciar algo grande para Córdoba. No hablo de Córdoba, siempre me refiero a Córdoba en general, toda la provincia. No me olvido de cada una de las localidades, no me olvido de ningún trocito de tierra de esta provincia de Córdoba. Hoy en este día felicito a Santa María Eugenia, que hoy se celebra su onomástica, también a Tralo, Macario, Víctor, Elías, Droctobeo, felicidades, y si no te he nombrado y celebras tu onomástica igualmente, felicidades. Gracias a Centro Auditivo Frama, conocemos que en tal día como hoy, en el año 1520, reapertura de la Puerta Excusada. También en 1984 se constituyó la Fundación Universidad Empresa. Y en el año 2000, inauguración en el barrio cordobés de Ciudad Jardín de los jardines de Juan Carlos I. Echándole un vistazo a las portadas, en la prensa escrita encontramos, como vamos hoy muy ajustado de tiempo, me voy a centrar en ABC y en el Día de Córdoba. En ABC, foto para el rey don Juan Carlos, entregando anoche el galardón a José Antonio Morante, el titular. Morante encarna los valores de la tauromaquia, arte clásico y actual. En el Día de Córdoba, foto para la manifestación de educación, el titular Salud renuncia a la construcción del parking en Reina Sofía. Hoy cargado, en un instante vamos a centrarnos en la enfermedad renal. Ayer se celebraba el Día Internacional del Riñón. Nos van a contar cómo el propio farmacéutico nos puede ayudar en esta materia. También vamos a escuchar a los más pequeños en nuestro apartado Escuela de Radio, su manera de entender la radio, también lo escuchamos. Hoy tenemos tiempo de opinión con Rafael Reina, Miguel Ruiz Madruga, que van a estar con nosotros para opinar sobre distintos temas de actualidad, y también Agustín Moreno. Todo esto aquí en COPE, y también tenemos nuestros últimos 30 minutos dedicados a la Semana Santa Córdoba Penitente. Entramos en materia. Gracias por estar ahí.
El bienestar no tiene precio. Entra en Milar Chinales y disfrutarás de cada rincón de tu hogar. Sofás, colchones, cocinas. Tu bienestar es nuestra prioridad y nuestro compromiso. Grupo MilarChinales.es.
Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible,
uno de nuestros clientes quiere deciros algo.
Pues yo lo quiero todo.
Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco.
Rommóvil Group en Córdoba, Lucena y Puente Genil.
Clínica Dental Rodríguez Pollo. 15 años cuidando de la salud dental de todos los cordobeses. Tradición, calidad y un trato cercano hacen que generaciones de cordobeses confíen en nosotros. Te esperamos en calle Conde de Robledo 4, teléfono 957-496371. Clínica Dental Rodríguez Pollo, tu clínica de confianza. Parking gratuito para pacientes.
Los viernes nos gusta acercarnos por el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, y hoy lo hacemos con Eloisa Blanco. Eloisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
Desde el Centro del Medicamento, vamos a hablar de algo que tuvo lugar concretamente ayer, que fue el Día Mundial del Riñón. ¿Qué se pretende con la celebración de este día?
Pues
el Día Mundial del Riñón pretende concienciar sobre la importancia de nuestros riñones para la salud en general y reducir la frecuencia en el impacto de la enfermedad renal y sus problemas de salud asociados en todo el mundo. En esta edición de 2017, bajo el lema Enfermedad Renal y Obesidad, se promueve un estilo de vida saludable para mantener unos riñones sanos, alertando sobre la asociación entre la obesidad y la enfermedad renal.
¿De qué manera puede concienciar el farmacéutico en la prevención de esta enfermedad?
El objetivo de esta conmemoración es la prevención de la enfermedad renal, un ámbito en el que la función asistencial del farmacéutico es crucial. Como profesional sanitario más cercano a la población, puede ayudar a la concienciación de la población sana sobre la necesidad de evitar la obesidad a través de una correcta alimentación y promoviendo el ejercicio físico. La función asistencial del farmacéutico está dirigida, entre otros aspectos, a evitar evitar o limitar los potenciales efectos nefrotóxicos que tienen determinados medicamentos. Por ejemplo, muchos fármacos producen estos efectos. De hecho, son los responsables de un 25% de las hospitalizaciones por insuficiencia renal aguda. Y en los ancianos sube este porcentaje hasta un 66%. También es importante la función del farmacéutico para evitar o reducir la manera que tienen los medicamentos de actuar en el organismo en pacientes que tienen insuficiencia renal. Esto quiere decir que los pacientes que desarrollen una insuficiencia renal deben necesitar un ajuste de dosis en el resto de la medicación que tomen.
¿Qué precauciones se pueden tomar para evitar la aparición de efectos nefrotóxicos?
Pues mira, lo principal es conocer qué fármacos son nefrotóxicos y qué tipo de nefropatía producen, a fin de poder identificar rápidamente los síntomas característicos. También hay que valorar si existe otro fármaco de similar eficacia con menor riesgo de nefrotoxicidad. Es importante identificar y corregir, si es posible, los factores de riesgo que facilitan la aparición de nefrotoxicidad inducida por fármacos. Si es necesario emplear un fármaco con potencial nefrotóxico, porque hay veces que no podemos irnos a otro tipo de medicamentos, se debe realizar controles periódicos de la función renal. Y también, como hemos dicho, pues ajustar la dosis en estos enfermos para que tenga el efecto deseado del medicamento sin provocar una toxicidad.
¿En qué fármacos de consumo habitual habría que tener preocupación en este tipo de patología?
Sí, pues sobre todo tener precaución con uno de consumo muy habitual, que son los antiinflamatorios no esteroídicos, que como el tipo ibuprofeno, naproxeno, que son los fármacos más consumidos en la población en general, y sobre todo porque son los consumen muchas veces las personas automedicándose. Entonces es importante que el farmacéutico, ya que está cerca a nuestros pacientes y sabe su patología, les conciencien de que son de este tipo de medicamentos les pueden perjudicar especialmente a ellos. Aún así, si es necesario tomar este tipo de medicamentos, se puede prevenir avisando al paciente que tenga una buena hidratación, si tiene alguna alteración electrolítica, pues también pues a través de la alimentación, y si aparece algún signo de insuficiencia renal, por supuesto, interrumpir el tratamiento radicalmente.
Con respecto al lema de este año, enfermedad renal y obesidad, ¿nos puedes dar algunos datos contrastados sobre la importancia de la prevención en el campo del sobrepeso?
La obesidad aumenta un 83% el riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica. Es un dato bastante significativo. Incrementa el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión y cálculo en el riñón, tres de los principales responsables de la enfermedad renal crónica, y tiene un impacto directo sobre la evolución de esta patología en las etapas finales de la enfermedad renal. Actualmente se estima que 600 millones de personas son obesas en el mundo. Solo por ello, estas personas tienen ya un 83% más de riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica, que esta enfermedad afecta hoy en día al 10% de la población en general. Sin embargo, la obesidad, al igual que la enfermedad renal crónica, es prevenible en gran medida. De hecho, estos estilos de vida saludables y la implementación de políticas sanitarias que hagan de la prevención una opción asequible son de los ejes por los que este año aboga el Día Mundial del Riñón. la unión entre la obesidad y la enfermedad renal es un reto muy importante para los sistemas sanitarios. Como conclusión, Fran, yo diría que para los enfermos que tienen algún tipo de esta patología, que se tomen la dieta como parte del tratamiento. La alimentación adquiere un papel básico en la calidad de vida del enfermo renal, que desde el momento del diagnóstico debe saber que debe cambiar su forma de alimentarse. Su dieta será diferente en función de la fase de la enfermedad y del tratamiento que es sustitutivo al que acceda, ya sea diálisis o un trasplante renal. Puede ser necesario limitar los líquidos, consumir una dieta con un aporte ajustado de proteínas, reducir el consumo de sal, potasio, fósforo u otros electrolitos. Y además, aún así, necesita obtener las calorías suficientes para poder llevar el día correctamente. Los expertos nos recuerdan que los pacientes renales deben realizar bien esta parte importante del tratamiento, junto con una actividad física, abandono del tabaco, la toma de medicación tal y como se le indica al nefrólogo y el cumplimiento de horas de diálisis establecidas. Todo esto tiene por objetivo prolongar la calidad de vida y supervivencia del enfermo renal.
Pues Eloisa Blanco, desde el Centro del Medicamento, desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, gracias por ponernos al día en cuanto a la enfermedad renal, debido a que ayer se celebraba el Día Internacional de una enfermedad, y en este caso de un órgano, del riñón.
Muchas gracias, Fran, por tu tiempo también.
Bueno, siempre digo que gracias a vosotros por el tiempo que nos dedicáis a nosotros. En un momento estamos con los más pequeños, la escuela de radio, la manera de entender la radio para ellos.
Cerealista, para las malas hierbas de su trigo, confíe en GrandStar Super de DuPont. La fiabilidad y seguridad de GrandStar, ampliada y mejorada. Y para un control temprano y económico de las alpisteras, Topic de DuPont. Soluciones seguras y de confianza. Infórmese en Agroquímicos Soler, 957-20-4786.
Queda mucho por escribir, pero no tiene que ser con un cuaderno o un lápiz. En el Colegio Virgen del Carmen Bachillerato apostamos por la tecnología más innovadora para dar a tus hijos la mejor formación de acceso a la universidad. También Bachillerato de Artes. Más información en colegiovirgendelcarmen.com.
Comienza Escuela de Radio, un proyecto de la cadena COPE con el patrocinio de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Córdoba, Fundación Cajasur, COBAP, Aceitunas Torrent y CLC Idiomas.
Buenos días.
¡Con alegría!
Somos la clase de sexto A del Colegio 6 Colón y aquí estamos una semana más para que disfrutes con nosotros del programa de hoy en la Escuela de la Radio COPE.
Nuestro cuento en esta semana tiende al Día de la Mujer, pero antes y con la ayuda del Ayuntamiento de Córdoba vamos a dar el tiempo estimado en nuestra ciudad.
El tiempo este fin de semana será un poco irregular, pues mañana de madrugada bajará la temperatura y nevará de 5 a 8 de la mañana. Por el resto del día el tiempo será soleado y cálido. Después, el domingo, habrá mucho viento, temperatura entre los 2 grados bajo cero y los 17 grados, además de que lloverá unos 107 litros.
Una vez que nos han informado el tiempo y ahora pues gracias a la colaboración de CLC Idioma, vamos a conocer a esta hora el tráfico en nuestra ciudad, donde nos dicen que la calle Alfaro de Córdoba ha sido cortada al tráfico debido a las obras para la mejora en la circulación.
También conoceremos una semana más de la mano de COBAP, alguna noticia de actualidad deportiva en nuestra ciudad. Mireia Belmonte está patrocinando muchas marcas de comida saludable porque la han elegido por sus medallas de oro ganadas en natación.
Y gracias, como no, a Aceitunas Torres. Os hacemos llegar datos curiosos sobre nuestro día temático de hoy, como os recordamos que hemos tenido un gran éxito de Pin Runner y os animamos a participar el año que viene.
Bien, pues ahora sí, vamos a contar el cuento de Cenicienta, Mujer de Cristal. Había una vez una bella joven que, después de quedarse huérfana de padre y madre, tuvo que vivir con su madrastra y las dos hijas que tenía esta. Desde muy pequeña la habían enseñado a ser servicial y no a rechistar por nada nunca, así que no le quedó más remedio que aceptar su nueva vida.
Las tres mujeres eran tan malas y tan egoístas que aún parecían más feas por su oscuro corazón. La bella joven era explotada por ellas. Era ella quien hacía todo el trabajo más duro de la casa. Además de cocinar, fregar y lavar la ropa, ella también tenía que cortar la leña y encender la chimenea.
Así sus vestidos estaban siempre manchados de ceniza, por lo que todos la llamaban Cenicienta. Un día se oía por todas partes de la ciudad que el príncipe de España, aquel país, había regresado a su corte con la idea de su padre, el rey, de casarle.
Iban a dar una gran fiesta a la que invitaron a todos los jóvenes del reino, con la esperanza de que el príncipe encontrara a una de ellas, la esposa deseada. Imaginaos, en la casa de Cenicienta, su hermanastra empezaban a prepararse para la gran fiesta y le decían a Cenicienta:
tú no irás, te quedarás limpiando la casa y preparando la cena para cuando volvamos. Y la joven, a pesar de que deseaba ir más que nada en el mundo, se callaba sin rechistar. El día del baile llegó. Cenicienta vio partir a su hermanastra al palacio y se puso a llorar porque se sentía muy triste y desdichada. Pero de pronto se le apareció una hada que le dijo:
querida niña, sécate tus lágrimas porque así no vas a solucionar nada. Te ayudaré para que tú también vayas al baile, pero tendrás que prometerme que dejarás esta actitud de complacer a todos menos a ti misma.
Y le dijo Cenicienta: pero ¿cómo voy a ir si no tengo vestido ni zapatos ni carruaje para llevarme? Da igual, que te prometa nada, porque no saldré nunca de esta casa y esta vida tan cruel que me ha tocado.
Y el hada con su varita mágica transformó una calabaza en carruaje, una ratoncilla en preciosos caballos y a Cenicienta en una maravillosa joven que más se parecía a una princesa que a una mujer amargada de vida sacrificada.
Así te veo yo, como una princesa, como todas las mujeres deberían de ser. Pero te aviso, irás al baile, pero con una condición. Si veo que dejas de perder seguridad en ti misma, a creerte me desánimo, tendrás que salir corriendo, pues en 12 segundos el hechizo se acabará y volverás a ser como tú misma te ves, desdichada.
Hermosa y feliz, Cenicienta llegó al palacio y cuando entró en el salón, al salón de baile, todos se pararon para mirarla. El príncipe se quedó enamorado de su belleza y quiso bailar con ella toda la noche. Pero como a todas las mujeres presentes no le quitaban el ojo, empezó a sentirse mal, incómoda y dejó de bailar con el joven.
Se sentó para recomponerse y tomar una naranjada, pero sabía que si seguía así el hechizo se rompería, así que cuando se dispuso a volver a bailar con el ansiado príncipe, vio como una de sus hermanastras se acercaba a él antes que ella.
En ese momento, por miedo a que la reconociera, se alejó y se sintió como solía pasarle, triste y desafortunada. Así que vio como sus bellos zapatos de oro se convertían en cristal, frágiles como su confianza.
Y el reloj del palacio empezó a sonar, dando sus 12 campanadas de medianoche. ¡Oh, no! Eso eran los 12 segundos que anunciaban que el hechizo se había roto. Y mientras se iba corriendo del palacio, su ropa iba perdiendo su brillo y colorido. Y con la prisa, ella perdió uno de sus zapatos de cristal, que el príncipe recogió sin entender nada.
Al día siguiente, el príncipe ordenó a los guardias que encontraran a la señorita que pudiera calzar el zapato único en el mundo. Como única era ella, ya en su corazón. Los guardias recorrieron todo el reino al día siguiente. Todas las doncellas se probaron el zapato, pero a nadie le sirvió. Al fin llegaron a la casa de Cenicienta y su hermanastra, que era mucho más segura y decidida que ella, hicieron todo lo posible por hacer que al príncipe, que a las tres les quedaba perfecto.
No puede quedaros bien a las tres, pues solo una lo lleva puesto. Además, ¿dónde está el otro del par, pues? Y en ese momento, el hada madrina de la joven y triste Cenicienta se le asomó al oído derecho diciéndole:
ahora nunca, joven princesa, te mereces algo mejor. Y en ese instante, la joven salió a la vista de todos y dijo que también quería probarse el zapato.
y cuando se lo puso, todos vieron que estaba perfecto. Y las envió a las hermanastras, le dijeron que era coincidencia, pues ella no tenía ningún zapato igual a ese.
La sorpresa fue mayor cuando vieron que traía el otro zapatito idéntico al que ahora estaba en su pie. Y en ese momento el príncipe supo que la había encontrado y la joven estaba feliz porque también ella había encontrado algo muy importante a ella misma.
Animatriz Teatro, con sus cuentos adaptados para nosotros. Os recordamos, antes de finalizar, que pueden escuchar, descargar y compartir el programa en escuelaradiocope.es y pinchar un me gusta en nuestra página de Facebook. Los alumnos del Colegio Colón se despiden con un...
¿Buscas lo mejor para tu salud? Ortopedia Aeropuerto. Referentes en el sector. 20 años a su servicio, contrato individualizado y con servicio de asistencia técnico. Soluciones a medida. Vanguardia en tecnología. Precio inmejorable. Ortopedia Aeropuerto. En Avenida Aeropuerto 19 y Avenida Arroyo del Moro 1.
Es el momento de escoger el mejor bachillerato para tus hijos, que les asegure acceder al grado universitario que desean. La Fundación Diocesana Santos Mártires, con su modelo de seguimiento y asesoramiento personalizado, ayudará a tu hijo a obtener los mejores resultados. Y la gran diferencia de su modelo es que sus alumnos son personas abiertas al mundo a través de los idiomas, del emprendimiento social y de la tecnología. Formamos a los líderes del futuro con capacidad, compromiso y valores. Infórmate en fdmártires.es. Personas de futuro.
Doce y cincuenta y dos, los viernes abrimos este espacio de Tiempo de Opinión. Le doy la bienvenida, por un lado, a Rafael Reina. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
¿Todo bien?
Todo magnífico. Estamos de viernes y en la COPE, pues, en
maravilloso,
gloria.
Maravilloso. Miguel Ruiz Madruga, ¿qué tal, Miguel?
Pues, como decía Pedro Pacheco, enorme. No, a lo mejor sacar a Pedro Pacheco no es muy... Pero bueno...
Pero bueno,
lo de enorme está bien.
Te queda con la otra
dejó,
parte.
Dejó frases para la historia, frases, ¿eh? Sí.
Lo de la justicia, un cachondeo.
Eso parece que le ha pasado,
de eso, ¿no?
Sí. Eso creo que le pasó factura, ¿eh?
Agustín Jurado Sánchez, por parte de Madre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy agradecido por vuestra invitación.
Tú sabes que a mí me gusta mucho... Me alegra mucho verte, no sé por qué, pero es un hombre esto que transmite... No sé, a mí me transmites algo. Y me alegra más encontrarte aquí, rodeado de buena gente como es Rafael y Miguel, hoy para opinar distintos puntos que tenemos encima de la mesa. Vamos a hacer una pequeña parada a la una con el tema de señales horarias y actualizamos la información de lo que ocurre en el mundo, pero antes de eso nos adentramos en uno de los temas que ayer vivimos y, bueno, que nos afecta a muchos, sobre todo a todos aquellos que son padres o incluso aquellos que son estudiantes, donde ayer, pues, el seguimiento, al menos son los datos que se manejan, el seguimiento de las aulas de la huelga contra la LOMCE supera el 70%. Estos son los datos que tenemos. Antes de nada, me gustaría que escucháramos a dos alumnas. Una, hablando de reivindicaciones, la escuchamos.
Que sí, porque eso se rige mucho a su trabajo, a las reglas, sin ser para nada flexible, sin entender que están formando mentes. Ellos hacen su trabajo y que se la busquen.
El desarrollo creativo, por ejemplo, no lo tienen en cuenta. Entonces, en muchos países se tienen clases más cortas, con menos horas de clase y se tienen mejores resultados, porque se explaya el pensamiento creativo, el pensamiento arbóreo y... eso, enseñan a la gente a pensar. Aquí no se ciñen a un a unos documentos, a unos textos,
a memorizar sin ponerlo en práctica.
A memorizar como besugos, ¿no? Como muchas veces hemos hecho en tantas materias, ¿no? Pero es importante, ¿no? Esa, lo que indica esta alumna, esta chica, eso de, oye, que no nos enseñan a pensar, ¿no? A analizar las cosas, ¿no? Pero bueno, centrándonos en estas declaraciones y también en esa huelga, hasta la una podéis opinar lo que queráis.
Yo hace dos días leía una entrevista al juez de menores, Emilio Calatayud de Granada, que creo que su testimonio es importante, puesto que él ve cosas que el resto de la gente no vemos en su juzgado todos los días. Él venía a decir que en España tenemos un problema enorme con el sistema educativo, es decir, que no funciona. ¿Y no funciona por qué? Porque decía que la mayoría de las sentencias que él dictaba durante un año, el fallo o la condena que hacía era obligar a menores de 13, 14 o 15 años a leer, a aprender a leer, a aprender a escribir, porque en el fondo no sabían. ¿Eso qué supone? Que está fallando el sistema educativo en España. Aquí yo ya, si tú me preguntas ahora mismo cuántas leyes hay o cuáles son los, yo tengo un follón que no me entero. Y lo que sí creo es que deberíamos de poner ya un poquito de orden y de cordura y mirar con perspectiva, no con perspectiva política, sino intentar por fin crear o a ponernos de acuerdo en una ley educativa que verdaderamente sirva para eso, para educar, para enseñar el esfuerzo, el sacrificio, y no lo que tenemos actualmente. Yo creo que este es el resultado de un cúmulo de circunstancias que lo que vienen a manifestar es que estamos fracasando en el aspecto educativo en España.
Yo, vamos, a mí lo que me parece un poco esto es temporáneo. Cuando se está ahora mismo discutiendo, ¿no? Creo que ha habido ya un acuerdo, ¿no?, de todos los grupos políticos, ¿no?, para reformar la ley actual y bueno, en base a un consenso, a un acuerdo, para que pueda perdurar en el tiempo. A mí me parece que lo del día de ayer es totalmente extemporáneo, ¿no? Y me parece que es más un hecho político que una defensa real de un nuevo modelo educativo. Pero aquí hay dos patas. Yo creo que el fracaso del modelo educativo anterior es evidente, ahí está el informe PISA. Por tanto, eso había que modificarlo, el modelo. Y además, habría que ver también el tema de la financiación del modelo, porque tú puedes tener un modelo y no poderlo financiar, ¿no? Aquí se están mezclando dos cosas, el modelo y los recortes en materia de financiación, que no son iguales, ¿no?, en todas las comunidades autónomas. Por eso el fracaso escolar, con el mismo modelo educativo, no es el mismo en Navarra que en Andalucía, ¿vale? Porque una parte depende de lo que tú inviertas, ¿no?, en la educación. Entonces, yo lo primero que digo es que es temporáneo. Y luego yo, que fui un revolucionario en su momento y fui uno de los líderes, ¿no?, en el 90 y tanto, ¿no?, del movimiento estudiantil en Andalucía, que me cayó la del pulpo cuando me fui a Valencia, dormí en una tienda de campaña, mi padre me cogió de la oreja, ya no lo volví a hacer más en mi vida. Lo que tengo claro, por lo que veo en mi hijo, es que dice tú, el resultado de la huelga es un éxito, porque no ha ido al 70%. Bueno, mi hijo no fue. Y yo le pregunté a mi hijo, oye, ¿por qué? Yo te respeto tu derecho a la huelga, pero dime dos o tres aspectos, ¿no?, de la ley, ¿no?, que tú entiendas que son discutibles y que tú lo harías de otra manera. Hombre, papá, tú entiendes, tú no, yo no entiendo nada. Y digo, ¿y qué no hace que estás manifestándote? Porque yo me manifestaba. Es decir, creo que esto, que detrás de esto habría que hacer una reflexión importante, porque no es todo lo inmaculado, ¿no?, que parece.
Agustín.
Una reflexión mucho más general, porque el problema de la educación no se circunscribe a elaborar una ley que desarrolle y que ponga, porque el problema de la educación influye al final en toda la vida de la sociedad, porque si los niños están mal educados, pues no hay problemas de comportamiento, hay problemas de sociabilidad, hay problemas culturales sobre los que no se puede construir nada. En definitiva, al final es el núcleo fundamental a partir del cual se construyen las familias, las sociedades, etcétera, etcétera. Si no hay nada, si no hay una verdadera intención de arreglar el problema y de construir, lo demás que se haga, todos los planteamientos que se intenten hacer para conformar una sociedad moderna y demás, van a fracasar, porque es el problema nuclear.
Correcto.
De aquí a una generación o dos generaciones que se tengan personas bien formadas que sirvan de basamento para construir otras cosas.
Uh-huh. Correcto.
Bueno, pues son pequeños apuntes, pequeñas opiniones por aquello del tiempo. Llegamos ahora a las señales horarias de la una. A partir de entonces, cuando actualicemos lo que ocurre en el mundo, seguimos en este tiempo de opinión con tres grandes: Rafael Reina, Miguel Ruiz Madruga y Agustín Jurado. Será nada, a la vuelta, aquí en COPE. Pues sí que seguimos en este tiempo de opinión. Esto nos pone las pilas a más de uno, ¿eh? Agustín, Rafael, Miguel, nos pone las pilas, ¿no?
Hombre, evidentemente.
Por cierto, tenemos que abordar distintos temas de aquí hasta la una y media. Vamos por partes. El Tribunal Superior de Justicia ratificó la anulación de solo una parte del plan de las naves de Rafael Gómez. La sentencia considera que no hay pruebas de que implique una alteración estructural del Plan General de Ordenación Urbana. Ahora le preguntamos a Rafael Reina.
¿Qué significa?
Exacto. Para que todos nos enteremos.
Para que todos nos enteremos. Esto viene de largo, ¿eh? Esto viene del año 2005.
Para enterarnos. Como te pierdas un episodio ya...
¿Qué pasó en el año 2005? Que don Rafael Gómez construyó las naves de Colecor, que todo el mundo conoce, puesto que se ven desde casi el... Yo creo que el pueblo de Miguel, ¿no?
Porque tú tienes muy buena vista. Desde el espacio.
En el año 2005, Rafael Gómez construye las naves, lógicamente sin licencia. ¿Qué es lo que pasa? Que con posterioridad se intenta presentar ante el ayuntamiento un proyecto de urbanización y se sometió a pleno. Esto a grosso modo y en pequeños detalles para que la gente lo entienda. En diciembre de 2012 fue aprobado por el pleno del ayuntamiento y, como la Junta de Andalucía no estaba conforme con esas modificaciones, lo puso en conocimiento del juzgado. Todo pasó por el juzgado contencioso hasta que llegó al Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó una resolución que fue recurrida y al final el Supremo ha dicho que tenía que rectificar, puesto que no textualmente le dijo el Tribunal Supremo al Tribunal Superior de la Junta de Andalucía que no respondía a todos los hechos controvertidos y además que no lo hacía de manera ordenada, inteligible y suficiente a las cuestiones suscitadas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, en función de esa sentencia que dicta el Tribunal Supremo en el año 2014, es cuando ha vuelto ahora a dictar el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía de Justicia otra nueva resolución para hacer caso a la orden dada por la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Qué viene a decir el Tribunal Superior de Justicia? Que se ratifica en que tiene que dejar nulos los artículos 14 y 20, que son los más controvertidos. Aquí al final lo que se está discutiendo es si el destino de la nave se puede destinar o no a su venta posterior, que es un hecho importante, y si se tienen que demoler 21.000 metros cuadrados de la misma o solo 15.000. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dicho que los artículos 14 y 20 quedan derogados y considera que ha dado por resuelto el asunto, pero ojo, que esto no acaba aquí. Ahora, esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puede volver a ser recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que no se termina. En el fondo, todavía estamos en trámites judiciales discutiendo la nave de Colecor al objeto de si en algún momento pueden ser legalizadas o no pueden ser legalizadas, y si son legalizadas, si hay que derrumbar parte de la misma o no, y sobre todo qué uso se le da. Pero yo añado una tercera polémica a todo esto. Rafael Gómez manifiesta que las naves son suyas, pero creo que tienen embargo tanto por la agencia tributaria como por la seguridad social, por lo que al final puede ser que la propiedad de las mismas termine siendo de la agencia tributaria y de la seguridad social.
Es muy probable.
Lo que sí, y aparte, bueno, ahora también aportaréis, Miguel o Agustín, con todo este tema, porque hablamos de recursos, incluso sí. Estamos hablando, ayer también salió a la luz, también por parte de Rafael Gómez, otro recurso. Da la sensación, para aquellos que estamos fuera del mundo judicial, ¿no?, que cuando escuchamos que los grandes recurren, al final dices, lo que estábamos hablando al principio con lo de la frase de Pacheco, ¿no?, la justicia es un cachondeo y al final el que puede recurre y el que puede pues se libra de lo que se puede librar, ¿no?, mientras que a lo mejor otro pequeño con menos no se puede librar ni puede recurrir ni nada.
Bueno,
lo explico para que se entienda. El derecho de recurso es un derecho que tienen todos los españoles y es el derecho a la tutela judicial efectiva que viene reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. Es decir, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. ¿Cómo se plasma este derecho? Este derecho a la tutela judicial efectiva significa que cuando un juez me dicta una sentencia, yo tengo derecho, cuando no estoy de acuerdo, a que dicha sentencia sea revisada por un órgano distinto, por un juez distinto al cual ha dictado, y que compruebe si esa sentencia se ajusta o no se ajusta a derecho. ¿Qué es lo que ha pasado con el caso de Rafael Gómez y la sentencia dictada por el juzgado penal número 3 de Córdoba? Pues que la defensa de Rafael Gómez no está de acuerdo. Han recurrido tanto la defensa como el Ministerio Fiscal, porque recuerdo que la sentencia solo condena, creo que eran 3 delitos y se le imputaban 8. Entonces la Fiscalía ha presentado un recurso ante esa sentencia, es decir, lo que ha venido a decir es que no está de acuerdo con esa resolución, y ahora es no el juzgado penal número 3 que ya ha emitido su fallo y su sentencia, sino que ahora es la Audiencia Provincial de Córdoba, formada por 3 magistrados, la que vuelven a revisar. No se vuelve a celebrar juicio, sino que lo que hace es revisar el expediente, revisar la sentencia, y dictaminarán una nueva sentencia donde digan, puede pasar 3 cosas. Con respecto a la Fiscalía, ha recurrido diciendo que considera que se han producido, además de los delitos por el cual ha sido condenado, otros delitos que el juez ha suelto. Pues la sentencia de la Audiencia Provincial va a revisar si el fiscal lleva razón o no. Si lleva razón, podría condenar a aquellos delitos que el juzgado penal ha considerado que no, y le podrían imponer más pena. Ahora la defensa de Rafael Gómez ha interpuesto un recurso donde lo que viene a decir es todo lo contrario que el Ministerio Fiscal. Es decir, que no solo no está de acuerdo con... va a intentar luchar que los 3 delitos que se ha expuesto el juzgado penal quede sin culpabilizar. Ahí se podría dar el caso que la Audiencia Provincial considere o bien que ha cometido los 8 delitos que se le imputaba en instrucción, o bien que ha cometido los 3 que ha dicho el juzgado penal, o bien que no ha cometido ninguno. Pero en el fondo eso es un derecho que todo el mundo tiene a la revisión, porque es lógico que una sentencia tiene que ser revisada por un órgano distinto al objeto de ver si ha habido algún error desde un punto de vista jurídico.
Miguel, Agustín.
Sí, no, yo creo que lo ha explicado perfectamente Rafa. A ver, yo creo que perfectamente. Yo me he enterado y soy lego en la materia, ¿no? Está perfectamente explicado. Yo creo que Rafael Gómez ha recurrido, lo mismo que ha recurrido la Fiscalía, y ya veremos a ver, ¿no?, la Audiencia Provincial, qué es lo que determina. Si determinara que es justa la sentencia, pues este hombre entraría en la cárcel. Yo creo que aquí no hay nada anómalo. Es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico y es lo correcto. Yo sé que hay gente que quiere que en este caso que Rafael Gómez entre ya en prisión, pero se le está entonces negando un derecho constitucional, ¿no? Yo creo que la justicia tiene muchas cosas que mejorar, pero que la justicia funciona. Y cuando se dice que es que los ricos nunca pagan, mire usted, pues ahora mismo se están juzgando, ¿no?, a personas que ha tenido muchísimo poder, entre ellos, ¿no?, el que fue presidente del Fondo Monetario Internacional, o sea, el máximo organismo económico a nivel mundial, ¿no?, y se le está juzgando, ¿no? O sea, diríamos que estamos juzgando un poderoso, ¿no? Y ahí está, y fue ministro, y fue, es decir, ¿no?, y una persona muy influyente en este país, se le está juzgando, y se ha juzgado a Urdangarín, ¿no? Es decir, claro que la justicia es justicia en España. No es esto una república bananera, como decíamos ya, o como algunos quieren hacernos ver. Que hay errores en la justicia, es que la justicia es humana, y todo lo que es humano, pues conlleva errores. Pero yo coincido en la justicia, aunque hay cosas que hay que mejorar. Los plazos, ¿no?, de la justicia son lentos y la lentitud hace que a veces no se pueden abrir procedimientos y cerrarlo, ¿no?, a los 10 años, ¿no?, porque eso no puede ser. Es decir, hay cosas, ¿no?, o la politización, ¿no?, de la justicia, que también es un hecho que está ahí. O sea, hay cosas que hay que mejorar, pero no podemos decir que en España no hay justicia, que hay justicia solamente para los ricos, y que además que esto es una república bananera, porque no es correcto.
Agustín Jurado.
Bueno, más allá del proceso judicial que Rafa diseccionado de una manera muy muy clara, a mí me sigue de este asunto, como de tantos otros, me sigue llamando mucho poderosamente la atención el germen por el que pasan estas cosas. Es decir, hay un señor que tiene un terreno, que edifica unas naves para darle un uso industrial, no hay permiso, previos a todo eso. Es decir, yo no puedo irme al campo y construir una casa o construir un algo. Llegará en algún momento un policía o un helicóptero o yo qué sé, alguna cosa que impida estas cosas, ¿no? Entonces, bien, el proceso judicial es el que es, lo ha explicado claramente, tendrá el fin que tenga que tener y la justicia efectivamente estamos viendo que funciona. Pero en el primer momento, en el germen que dio que a partir del cual se generó todo esto, no hay medidas
administrativas,
no hay medidas o métodos para impedir que un señor construya.
Pero yo creo que ha sido dejadez de los ayuntamientos. Cuando el tema de que el tema urbanístico entrara en los juzgados ha sido recientemente, cuando las fiscalías empezaron a abrir diligencias previas por delitos urbanísticos que se incorporaron al Código Penal en la última modificación. Ha habido muchas sentencias de las audiencias provinciales de Córdoba donde al final, por temas de construcciones ilegales, donde los jueces venían a echarle la bronca a los ayuntamientos. Es decir, porque decían que la dejadez había sido del ayuntamiento. ¿Qué será? Que el ayuntamiento contaba con armas administrativas que podían haber evitado toda esa situación que se creó de construcciones ilegales. Y Córdoba es un ejemplo, ¿no? Córdoba y la capital de la cantidad de zonas urbanísticas ilegales que han proliferado y yo creo que ha sido una dejadez por parte de la administración.
Vamos a ver, yo creo que uno no puede tapar un elefante con una sábana, porque si le tapa la cabeza, no, deja la cola al aire. Yo creo que aquí el construir 40.000 metros de nave pegado a la carretera de Palma del Río, eso, vamos, el movimiento solamente que tuvo que haber ahí de maquinaria, de no sé, que eso se ve. Es decir, aquí, como ya apuntó Rafael Gómez, aunque no quiso tirar de esa manta, no, aquí él apuntó que había una connivencia, ¿no?, con el gobierno local de turno, el gobierno de la señora Aguilar, que miró para otro lado y que verbalmente le autorizó, no, todo, tú tira, Rafa, tira para adelante. No, claro, ese tira para adelante pues significa, ¿no?, que estamos padeciendo ahora un procedimiento judicial que nos está costando dinero a la ciudad. Todos los procedimientos judiciales nos cuesta dinero y que además sí genera un agravio comparativo con toda aquella familia que como bien se decía aquí, se ha construido una casa ilegalmente, que ha sido condenada como por delito urbanístico, que alguna, yo creo que no se han tirado ninguna en Córdoba, pero que se le ha podido pedir, ¿no?, la restitución del orden y una multa económica importante, ¿no? Y ves que ahí hay 40.000 metros de nave, que siguen ahí y que seguirán ahí, como dice Rafa, durante mucho tiempo, ¿no?
Tiene que haber responsables, ¿no?
Claro, tiene que haber responsables. Lo que pasa es que en estos casos hay que demostrarlo. Y quien podía demostrar, aunque hay sospechas más que sobradas de la connivencia, ¿no?, entre el gobierno, es que este hecho huele, huele y mucho. Porque eso se tenía que haber paralizado inmediatamente. O sea, en cuanto se empieza a construir las naves, tenía que haber habido, ¿no?, una resolución por parte de alcaldía, instando a la paralización, abriendo un expediente, instando a la paralización y mandándolo directamente a fiscalía. Porque la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la LOUA, que es la que determina el Código Penal lo que son delitos urbanísticos, pero que eso lo traslada la LOUA y por eso se entiende ya que la construcción en un suelo no apto para ello, yo sé, en suelo de especial protección, no un delito, es un delito ante una infracción administrativa, y se pagaba la multa correspondiente y tú te construías tu vivienda, como han hecho muchísimos cordobeses, ¿no?, en la periferia de la ciudad, ¿no? Ahora ya
y servía para financiar al ayuntamiento.
Claro, el ayuntamiento recibía esos 4.000 euros que le venía perfectamente. Lo que pasa es que el problema lo tenemos ahora, que tenemos una serie de parcelaciones sin servicios básicos, ¿no?, pidiendo servicios básicos, que están pagando el IBI, que me parece algo anómalo, ¿no?, que tú estés pagando IBI, aunque el concepto de IBI, es decir, esto es una barbaridad lo que ha sucedido con la nave de Rafael Gómez. Quien lo tenía que pagar, que el político que miró para otro lado y además que intentó que la multa prescribiera, que fue la señora Rosa Aguilar, esa está ahora mismo como consejera de Cultura y no va a asumir ninguna responsabilidad en este hecho. Pero que al final eso se tirará y lo tendrá que pagar alguien. Ya estamos pagando el juicio. Estamos generando un agravio en el resto de ciudadanos de Córdoba que están siendo multados. No, y además nos costará tener que tirar, porque seguramente, como dice Rafael Reina, eso está embargado, ¿no?, y hay una administración pública. Es decir, del dinero de todos los ciudadanos tendremos que pagar la demolición de esos 15 o 20 o 30 mil metros, lo que se determina al final que haya que tirar.
Oye, por cierto, de manera muy rápida, porque es que tenemos hay otro tema también de por medio. El gobierno local, aquí en el Ayuntamiento de Córdoba, aprobó el martes las cuentas con el rechazo del Partido Popular, Ciudadanos y UCOR, presupuestos ya afectados. De manera muy breve, porque hay una cosa que, bueno, pues que afecta también a la provincia, que no me gustaría dejarlo en el tintero.
Sí, bueno, se aprobaron definitivamente las cuentas, como tú bien has dicho, con los votos en contra de Ciudadanos, UCOR y Partido Popular y con el voto a favor del resto. Mira, los presupuestos es una declaración de intenciones. Realmente, al final tú puedes ejecutarlo o no puedes ejecutarlo, ¿no? Pero bueno, la declaración de intención es importante porque ahí determina, ¿no?, hacia dónde va la ciudad, cuáles son los proyectos que se van a poner en carga, ¿no?, durante este año. Lo que yo echo de menos y también criticaba con mucha razón, ¿no?, José María Bellido, ¿no?, el portavoz del Partido Popular, es que detrás de esos presupuestos no se ve ningún proyecto más allá de continuar con los proyectos que venían diseñados y planificados de la etapa anterior. Y es que estamos ya a mitad de la legislatura. Este presupuesto es el presupuesto de la mitad de la legislatura. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Entonces, hay simplemente eslóganes, ¿no?, de la política social de este gobierno, ¿no? Apoya a la familia, no sé, sí, pero vamos, ¿dónde está la construcción de vivienda social? ¿Cuántas se van a hacer en el año 2017? Dígamelo usted, porque eso es política social, la vivienda social es política social, ¿no? O dígame usted, ¿no?, que otros proyectos van a estar en carga, ¿no?, en ese presupuesto. No lo hay, ¿no? Eso es lo triste de este presupuesto. Es que es un presupuesto blanco, es un presupuesto blanco, ¿no? Y yo creo que la ciudad no merece tener otro año más muerto, ¿eh? Porque año que nosotros nos paramos, ¿no?, el resto del mundo sigue avanzando, ¿no?, y cada vez nos vamos a ir distanciando de las poblaciones, ¿no?, más prósperas de nuestro entorno, ¿no?, o más prósperas de Andalucía. Y somos una capital de provincia con muchos valores, ¿no?, y muy interesante y derivado de estos hechos, ¿no?, de aprobar un presupuesto, ¿no?, que no entiende ningún proyecto de ciudad, pues es una barbaridad.
Claro, sí, es como dice Miguel, el problema de los presupuestos, que como no tengas un proyecto, una idea, una meta, un objetivo, se ve aquí en los presupuestos, ¿no? Esa falta de esos objetivos puede quedar un poco en entredicho en los mismos, ¿no?
Yo soy alcalde y en el presupuesto de 2017, que hoy acabo de aprobar, yo he aprobado hoy definitivamente, bueno, se ha hecho la exposición pública del presupuesto. Ahí hay una partida de inversiones que es lo que determina que qué voy a hacer yo en este 2017.
Claro, es tu idea, tu objetivo.
Claro, luego podré cumplirlo o no. Hombre, evidentemente debo de cumplirlo, ¿no? Hasta ahora lo estamos haciendo, ¿no? Pero ¿qué hay en este presupuesto ilusionante? Pues nada, absolutamente nada.
Es que el presupuesto lo que concreta, lo que lleva a efecto es un modelo. Y si no existe ese modelo o esos modelos para las diferentes áreas, el presupuesto no tiene sentido.
Correcto.
Lo que hay que abordar son los modelos que se quieren seguir en cada una de las circunstancias o en cada uno de los ámbitos del ayuntamiento.
Pero claro, usted, eso es lo que hemos hablado muchas veces aquí, esa falta de modelo, ¿no? Esa falta de objetivo, esa falta de idea, ¿no? De idea en beneficio de Córdoba, ¿no? ¿Por qué existe esa falta? No hay nadie en el equipo de gobierno que sea capaz de crear o de consensuar un proyecto beneficioso para Córdoba y que sea capaz de convencer al resto de grupos para aprobar ese presupuesto. Yo creo que el hecho de el éxito sería obtener el apoyo total de todos los grupos, porque lo que significa que ese presupuesto es beneficioso para la ciudad, ¿no? Porque aporta ideas y aporta proyectos y aporta actividad. Mira, que en el fondo es lo que
hay
se
cuatro
pretende.
Creo que en este tema partimos de una idea que tiene un sesgo ideológico. Cada partido que gobierna pues tiene su sesgo ideológico. Hay una planificación y una ejecución, ¿no? Aquí está fallando desde la idea. Ya no me meto en la ejecución, que vamos a tener que devolver mucho dinero, ¿no?, por proyectos que estaban planificados y que no se van a poder ejecutar y que venían subvencionados por otras administraciones, ¿no?, con unos plazos, que si no se cumplen, ahí está el plan de excelencia turística, que ya han dicho que no se va a poder cumplir, ¿no?, y que probablemente tendremos que devolver. Es decir, hay un problema que parte de la idea, pero que termina en una falta de ejecución. Porque, como bien han dicho algunos de nuestros dirigentes, es que ellos están aquí para hacer política, no para gestionar. No, mire usted, la gestión es una parte fundamental de la política, porque usted tiene que llevar las ideas a la práctica.
Y más en el ámbito local.
Por tanto, lo demás... Claro,
además, hay un reconocimiento de la ausencia de modelo, por ejemplo, en el sector turístico, claro, etcétera, etcétera, patrimonial y demás. Hay un reconocimiento, lo cual es gravísimo. Lo cual es gravísimo, porque está constatando tu incapacidad.
Incapacidad, correcto.
Y además es que, como no sabes dónde ir, como no tienes un objetivo, al final vas dando bandazos en todo, ¿no?
¿Para qué quieres el presupuesto?
Claro.
Está muy bien que tú digas, queremos poner a Córdoba, ¿no?, a nivel turístico. Bueno, sí, usted tiene que tener unos instrumentos para hacerlo. Llevan 2 años y ya casi vamos a entrar en el medio, donde el instrumento que era el consorcio de turismo no ha tenido continuidad, se ha disuelto, y Intur, que era el instrumento. Entonces, mire usted, si me da lo mismo que usted diga la Córdoba turística, sí, perfecto, si eso lo creemos todo, ¿no?, que Córdoba tiene potencial turístico, ¿no?, para seguir creciendo, pero usted no corresponde lo que usted dice con sus hechos.
Lo que se cree, de todas formas, lo que se cree que funcione. Por cierto, hubo una marcha a pie muy cerquita de Encinarejo para reivindicar, ¿no? Qué mal está la provincia, lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Qué mal está la provincia comunicada con la capital, no solamente para aquellas mujeres trabajadoras, que por aquí venía el tema y la marcha, ¿no?, que se tienen que desplazar, sino también para, bueno, propios trabajadores que vienen a la capital, propios estudiantes que vienen a estudiar a la capital. Qué mal incomunicada está la provincia.
Sí. Yo creo que, mira, todas las grandes ciudades tienen un área metropolitana donde viven miles de personas, ¿no?, que se desplazan diariamente a la capital, ¿no?, a trabajar, a comprar, ¿no?, y para eso hace falta, eso es lo que llaman, ¿no?, la vertebración, ¿no?, de las ciudades, ¿no?, hace falta conectarlas. Lo que me parece de juzgado de guardia es que estemos en pleno siglo XXI y estemos discutiendo, como hemos discutido, ¿no?, el metrotren, que es acercar a ciudadanos de la propia ciudad, ¿no?, con su núcleo principal, de la parrilla periférica, su núcleo principal, y que ahora estemos discutiendo la necesidad, ¿no?, de acercar Villa del Río con la capital. Pero claro, aquí hay una administración responsable. Aquí una administración, podrán venir a Córdoba, ¿no?, en la marcha, pero tendrán que pararse en la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, que es la que tiene que poner los 5 o los 7 millones de euros correspondientes para crear, ¿no?, esa conexión, ¿no?, en el área metropolitana. ¿El problema cuál es? Pues que el problema es que aquí hay ciudades en Andalucía de primera, digamos Málaga, digamos Sevilla, digamos, ¿no?, y hay ciudades de segunda o de tercera, atendiendo a lo que la Junta mira por la ciudad y a la defensa que hacen los políticos de nuestra ciudad de nuestro interés ante la Junta. Eso es lo grave de esto.
Agustín Jurado, Reina, que aportéis algo, vamos, sobre este tema. No me miréis así, que lo voy a cortar todavía.
No, yo vuelvo a decir que en Córdoba, por desgracia, siempre prima los intereses políticos que los intereses de ciudad, ¿no? Y somos incapaces de unificar posturas y luchar, ya sea contra la Junta de Andalucía o contra el gobierno central, con independencia del partido político que sea. Aquí somos incapaces en Córdoba de unificarnos, y así, lógicamente, perdemos fuerza, y al final, en vez de venir el dinero aquí, pues se va a Sevilla o se va a Málaga, que son un ejemplo que ponen todos los días, y lo hemos sacado aquí varias veces, ejemplo de que cuando se trate de un objetivo que hay que luchar por la ciudad, no importan los colores, importa la ciudad. En Córdoba todavía, por desgracia, no hemos conseguido que eso pase en el consistorio.
Jurado.
Bueno, al final yo tengo la sensación de que Córdoba es una ciudad que tiene tantísimo patrimonio, tantísima historia, que le cuesta mucho trabajo asimilarla, y en consecuencia lo que termina produciéndose es una amalgama de debates inútiles y estériles que tapan el verdadero problema que tiene la ciudad, o los verdaderos problemas que tiene la ciudad: falta de modelo, prácticamente un 30% de paro, 30 y algo mil personas en paro, creo que era el último dato que se nos ha facilitado, y todos son cortinas de humo, y todos son asuntos secundarios que lo único que al final llevan a efecto es que la gente esté confundida y no se estén abordando esos asuntos fundamentales, sencillamente.
Sí, y hay una apatía en los funcionarios públicos del ayuntamiento evidente, porque al final ellos como funcionarios necesitan una dirección. Ellos no son los que tienen que tomar decisiones estratégicas, ellos tienen que ejecutar las decisiones, apoyar a los políticos cuando tienen una idea, ¿no?, ayudarla a que esa idea se conforme y ayudarla a ejecutarlo, ¿no? Y hay una apatía en esta ciudad que yo la estoy viendo, ¿no?, diariamente, y eso no puede ser, porque al final esa apatía administrativa genera también una apatía, ¿no?, en la sociedad, ¿no?
Conformemos,
y no puede ser.
Oye, por cierto, ya para rematar, lo digo para que veáis la calidad de donde viene, ¿no? No es por nada. El departamento de cría Caballar de Écija presta a 3 de sus mejores equinos para mejorar la ganadería. No tiene mucho que ver en su aspecto físico, ni su alzada, ni el color, ni siquiera la manera de trotar o responder. Sin embargo, su común denominador es que los tres cuentan con una genética top privilegiada. De Écija.
Están, claro, es que en Écija estáis bien armados, ¿eh?
Claro, muy bien armado, muy bien armado. Muy bien armado. Bueno, queridos, muchísimas gracias a Miguel Ruiz Madruga, Rafael Reina, Agustín Jurado Sánchez por parte de madre. Muchas gracias, Buen fin de semana. Que lo paséis bien. Que no os mojéis mucho,
Muchas gracias.
Muchísimas una cervecita gracias. Nos tomaremos para regarnos por dentro, como todos los viernes.
Yo sábado de romano, ya sabes.
Me gustaría mi verte de romano, por cierto.
La figuración. Tú sabes que en Puente Genil los sábados romanos adoptan los nombres de las lecturas que corresponden. Sí,
tiene cara de romano. Ahora no, pues, tiene cara de romano, Rafa.
Te tenemos que ver. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Nosotros entramos ahora en Córdoba Penitente. Nada, en segundos aquí, en COPE.
Tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting. En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Qué alegría ver a José Juan Jiménez Hueto, encontrármelo hoy cara a cara. ¿Qué
cuerpo
tal?
Cuerpo a cuerpo.
Cuerpo a cuerpo, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, pero, pero muy liado seguro, porque cuando no veo ni la sombra, por algo será.
Efectivamente, hemos estado muy liados durante toda esta semana, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo acompañando, compartiendo este pedazo de programa que es Córdoba Penitente para todos nuestros oyentes.
Por cierto, hoy me vais a permitir
bueno, hoy, depende, ¿eh?
Bueno, yo pido, ¿eh?
Exactamente. Pido.
Hoy, si no me equivoco, que el otro día me equivoqué, hoy es décimo día de Cuaresma.
Efectivamente.
Abrimos el espacio Cofrade Córdoba Penitente con una buena y bonita noticia. Es el nuevo ejemplar de la revista Sin el Ave y que COPE presenta hoy. Este año la portada está dedicada a la Reina de los Mártires, a su paso por la Mezquita Catedral. Ya digo que si puedes hacerte con uno, con un ejemplar, hazlo porque van a volar y merece la pena tenerla entre las manos y poder leer cada una de las palabras, cada uno de los renglones que podemos encontrar en ella. Esta segunda edición constituye la continuidad en la apuesta decidida de COPE por la Semana Santa de Córdoba. Desde un punto de vista histórico, artístico y literario, se ha querido que la lectura e imagen atrapen al lector en un ejemplar concebido como libro de autor que encierra todo el detalle, todo el matiz y toda la belleza de nuestra rica imaginería y orfebrería cofrade. Y este año, en el compromiso de COPE por contribuir al engrandecimiento de nuestras tradiciones, COPE Córdoba estrena la retransmisión en directo desde el Patio de los Naranjos, el discurrir de los cortejos de las distintas hermandades cordobesas. Natividad Gavira, José Juan Jiménez Hueto, Manuel Martínez Lagares, Joaquín de Velasco y un gran equipo de colaboradores y mi voz. Acercaremos cada tarde a través de COPE Más Córdoba todo el esplendor de la Semana Santa de Córdoba y de la provincia. Ahí queda. Yo creo que es una buena y grata noticia la que hoy lanzamos, José Juan.
Aquí no podremos decir hoy ahí quedó ni ahí queda, sino que tenemos que decir a esta es y vámonos de frente.
Por supuesto, y poquito a poco, con buen pie. Hoy en Córdoba Penitente nos vamos a centrar en esa revista Sin el Ave, José Juan. Y aparte de eso, tenemos protagonista.
Efectivamente, hoy el tema central va a ser la revista Sin el Ave, que es la segunda edición que lleva a cabo la cadena COPE Córdoba. Es decir, comenzamos vamos camino, si terminamos, mejor dicho, el 50 aniversario, celebramos el 50 aniversario de COPE en Córdoba con la edición de la primera revista Sin el Ave, continuamos camino así hacia ese centenario, si Dios quiere. Pero también hoy en nuestro programa vamos a ahondar de la mano del deán de la catedral, de don Manuel Pérez Moya, pues cómo va a ser, cuáles están siendo los preparativos de cara a esta Semana Santa, el recorrido interior de las hermandades y cofradías, hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Y cómo no, le vamos a preguntar, ojo, todos atentos, ¿qué nos dirá el deán de cómo va la celosía?
Bueno, pues tremendo el programa de hoy. Entremos ahora en la editorial. Con Manuel Martínez Lagares.
Sin el ave, sin pecado. Un estado de pureza reservado por Dios a María Santísima, inaccesible a la naturaleza humana. Y aquí, en la tierra, en nuestro pequeño mundo cofrade, sin pecado llamamos a esa bella bandera de la fe que anuncia por las calles la llegada de nuestra bendita madre. Quizás sea el nombre adecuado para una revista que, como esa bandera que destaca por encima de los afilados capirotes, quiere ser el anuncio de la llegada un año más de unas hermandades y cofradías que ponen el corazón en proclamar a los cuatro vientos su fe, la devoción a sus sagrados titulares, su mensaje de caridad y esperanza y su deseo de formar parte de su ciudad sin renunciar a sus principios. Sin el Ave propone, con excelente calidad en sus imágenes y textos, que más allá de unir bellas palabras o captar irrepetibles momentos, puede enviar un mensaje que solo puede hacerse desde un profundo sentimiento cofrade, llegando al corazón de sus lectores, creyentes o no, a lo más profundo de su alma, porque nunca sabemos dónde está ni a quién se dirige el mensaje de Dios, aquel que finalmente mueve nuestras manos sobre el teclado o impulsa nuestro dedo en el disparador de la cámara. Sin el Ave debe llevarnos al convencimiento de que la presencia cofrade en la sociedad no es casual, que el mayor pecado de la humanidad es la soberbia y sobre todo aquella que quieren de quienes quieren imponer su ideología al natural sentimiento religioso de todo ser humano en un profundo desprecio por sus semejantes. La fe mueve montañas y derriba puertas. Pensemos al menos en estos días de Cuaresma cómo sería un mundo ideal con la permanente presencia de Dios y de María, en un mundo feliz, en un mundo en definitiva sin pecado, sin el Ave.
Pues Sin el Ave, por cierto, muy rápido ya por mi parte, Joaquín de Velasco, que buenas tardes, Joaquín, Manuel Martínez Lagares, siempre nos saludamos, corre que te pillo, y por supuesto al protagonista de hoy, que vamos, que nos hemos saludado como los indios, don Manuel Pérez Moya. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues ahora sí, entramos en este Sin el Ave.
Bien, pues entramos en este tiempo de opinión, en este tiempo en el que vamos a intentar profundizar de la mano del deán de la Santa Iglesia Catedral Bueno, lo primero casi que me viene a la mente es preguntarle a don Manuel. Bueno, ya por fin, un poco ya de serenidad, de paz, de tranquilidad, ha sido un proceso muy largo.
Exactamente, largo, lento, pero con final feliz.
Desde siempre el Cabildo de la Catedral estaba muy convencido de que el proyecto era viable, se podía realizar, tenía todas las argumentaciones, todos los estudios técnicos y bueno, pues aquí parece ser que ha entrado más la mano política que lo técnico, que es lo que debería del privado en este caso.
Hombre, ante una realidad tan espléndida como es la Mezquita Catedral, hay muchos sentimientos de todos los cordobeses, ¿no? Y claro, algunos ante una reja, una celosía, pues que arquitectónicamente tiene poco valor, no lo digo yo, lo dijo la UNESCO, y que por tanto era un instrumento que se incorporó al monumento, que sí es patrimonio de la humanidad y no la celosía, pues entonces ante esa realidad la UNESCO dijo que no tenía valor y que por tanto, igual que se había puesto, se podía sustituir, con lo cual garantizamos aún mayor la seguridad del edificio.
Porque exactamente, seguridad del edificio, bueno, porque se ha cambiado todo el proyecto, ¿no? De evacuación, de seguridad del templo. Es decir, se va a mejorar con la apertura de esta celosía y de convertirla en abatible o en una puerta.
Exactamente, es que todo edificio que llega a reunir como este algunos encuentros litúrgicos, más de 6.000 personas, cosa que, claro, que los que van piensan que allí no va nadie a rezar, pero bueno, va muchísima más gente de lo que se imagina. Y por tanto, mientras más puertas tenga de acceso, tanto de acceso como de salida, mejora la seguridad del monumento, y eso lo ha firmado últimamente, pues fueron los bomberos, porque le pidieron, el excelentísimo ayuntamiento pidió que hablaran los bomberos, y los bomberos hablaron, y dijeron que claro, mientras más puertas, mejor.
Bueno, también está en previsión, que está todavía en restauración, la puerta de San José.
Exactamente, eso es una puerta en la que aún queda detalles por perfilar, pero se está quedando magnífica, vamos, es algo, hasta ahora, aunque se ha hecho alguna que otra foto huidiza, sí, no manifiesta el esplendor que va a tener la puerta.
Algún ratón que se coló por allí hizo una foto indebida. Pero bueno, ya muy pronto todos los cordobeses podremos, y todos aquellos que nos visitan, podremos disfrutar de una nueva puerta también, además de la conocida como la celosía, la de la Puerta San José, que se está quedando, como bien nos decía el DIAM, extraordinaria. Pero no obstante, la celosía se está quitando, se está desmontando. ¿En dónde estamos en esta película?
Pues estamos ahora mismo donde la exquisitez, el valor arqueológico de los técnicos que hay. Los arquitectos están desmontando la celosía como si fuera de oro, Y por tanto, en ese sentido, lo estamos haciendo, yo diría, no hay ahora mismo ninguna institución que restaure una realidad con las garantías que lo hace el Cabildo hasta ahora.
Exactamente, con esa pulcritud, y seguramente que de cara al Domingo de Ramos, o al Viernes de Dolores, podremos tener el vano que se pueda transitar. Y seguramente que ya las obras de intervención arqueológica, etcétera, no darán tiempo antes de Semana Santa.
No, eso se dejará el vado para que pasen, y una vez que ya termine y comience la Pascua, es un tiempo muy bonito, muy hermoso, para que se haga ya los estudios, que hay que hacerlo, de arqueología, y luego también se haga ya luego la realización del proyecto de cómo construir la puerta, que también está todo técnicamente perfilado y estudiado al milímetro.
En otro orden de cosas, siempre se pensaba en el mundo cofrade, estaba como el run en el mundo cofrade, de que el Cabildo de la Catedral, pues como que no quería mucho el tema de las hermandades, de su paso por la... que bajasen a la catedral. Bueno, eso estaba... Hemos visto que durante estos últimos años, y ahora en este año en concreto, que la apuesta del Cabildo de la Catedral por las hermandades y cofradías y por la Semana Santa es seria.
Hombre, claro que sí. Tiene una seriedad y un rigor de los mismos cofrades, que van con un espíritu encomiable, de oración, de interiorización del misterio que van acompañando, y luego además a la hora de entrar en la catedral también lo hacen con exquisitez, y incluso pues hemos hecho un estudio de seguridad en el que cualquier procesión que pase tiene menos incidencia en el monumento que cualquier hora de visita turística. Cualquier hora de visita turística puede haber una incidencia de 3.000 a 4.000 personas, ¿eh? Y cualquier paso de Semana Santa que pase con las cofradías son 300 personas. O sea que montar ahí y decir que peligra el monumento es como hablar del sexo de los ángeles.
Hay una cosa que también creo que es importante, que todos nuestros oyentes, los oyentes de la cadena COPE, del programa de Córdoba Penitente, deben de saber, y es que el Cabildo hace un trabajo, destina recursos humanos y recursos materiales, muchos, ¿verdad?, para que pueda tener lugar no solamente esta estación de penitencia de la Santa Iglesia Catedral en esta Semana Santa 2017, sino cada vez que una hermandad y cofradía necesita o quiere acudir al templo en una salida extraordinaria o para la celebración de cualquier acto litúrgico. Que hay un esfuerzo por detrás muy importante del cambio de la catedral.
Exactamente, nadie se puede imaginar, en cuanto a estructura de mantenimiento, de seguridad, de equipo de trabajo, que hay ahí. Y que el Cabildo tiene muy claro dos cosas. La fe cristiana se expresa de una manera bellísima en todo lo que es la cultura de las imágenes, y por tanto ahí hay también otra dimensión muy hermosa, que es la dimensión social. Es decir, las joyas, podemos decir, de la Iglesia es la fe popular, bien llevada y construida, y también lo que es la caridad, y la caridad, pues la Iglesia hoy por hoy es uno de los patrimonios más grandes en el ejercicio de la caridad. Mira por dónde esa caridad pues se usa, o un vehículo de que lo realiza son las mismas hermandades y luego ya la misma institución de Cáritas diocesana.
Don Manuel, pues hay algún sector de los cordobeses, pequeñito, todo hay que decirlo, pero algún sector escandalizado. ¿Qué escándalo? Va a haber sillas y palcos en el patio de los Naranjos. Pero hombre, ¿eso cómo puede ser? ¿No se está privatizando un suelo de uso público? Pues parece ser que más público que en las tendillas, porque en las tendillas sí se pueden poner y allí no. Cuéntenos, ¿cómo es eso de los palcos y las sillas?
Toda la gestión de palcos y sillas, sabéis que lo lleva las cofradías. Las cofradías necesitan una ayuda económica para el sostenimiento de todos sus enseres y de todo lo que significa sacar a una imagen, al titular. Nosotros no nos metemos en el aspecto económico de ellos. Nosotros le hemos cedido pues ese espacio para que ellos, desde la seguridad, puedan decir hasta qué punto se puede usar cuántas sillas o cuántos palcos. Y como ellos, con la prudencia que les caracteriza y de acuerdo con todo el estudio que se ha hecho de seguridad, han determinado el número y el precio. Nosotros no tenemos nada que ver ni con el precio ni con el número. Lo que sí es verdad es que la Iglesia está abierta a todo. Y en esos momentos resulta que es que algunas personas que se dicen con orgullo que no creen ni aman a la Iglesia, que sean los que más protesten porque no puedan entrar en el patio de los Naranjos. Mire usted, desde que entra por la puerta de la catedral, todo es catedral. Y por tanto, todo ello es el lugar donde los cristianos celebran su fe. Y si quieren ver la manifestación de esa fe en las procesiones, pues mira, colaboran incluso económicamente con las cofradías.
Más alto se puede decir, más claro creo que no. Y no obstante, no solamente existen esos palcos, sino que también hay un acceso público hasta llenar aforo, ¿vale? Que creo que está en torno a las 1.800, casi cerca de 2.000 personas que pueden acceder libremente al interior del patio de la nave. Bueno, para terminar, don Manuel, ¿qué le parece la revista Sin el Ave que presenta hoy la cadena COPE?
Mira, yo la he ojeado y las fotos que tiene son espectaculares, son de una belleza singular. Y luego los artículos que he ido viendo, todos los que hay unas colaboraciones muy hermosas, con mucho gran calado y profundidad, incluso teológica, pastoral y eclesial. Creo que es una revista que va a significar mucho en esta primera etapa de los 50 aniversarios de la COPE, y que es la segunda edición que hace, y que yo les recomiendo que lo sigan haciendo.
Tenemos aquí, comentaba el Deán, la calidad fotográfica. tenemos aquí uno de los que han participado en la elaboración de esta revista, sobre todo en el ámbito gráfico. Querido Jesús, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito.
Buenas tardes, José Juan. Pues lo que estáis viendo es una revista prácticamente al completo visual, con poco texto y primando las imágenes, que es lo llamativo de esta publicación, que son sus fotografías. Aparte de tener unos textos exquisitos y una maquetación también exquisita.
Un trabajo muy cuidado, como todos los que caracterizan a COPE y que, como bien dice, une a una calidad gráfica en la reproducción de la magnífica fotografía tremenda, unos textos muy elaborados y un montaje del amigo Rueda sencillamente excepcional.
Estáis hablando de los textos, que yo también valoro, me uno a vuestra valoración de los textos. Se nota, el estilo de Blas en la redacción de eso, en la colaboración también en parte de alguno de estos textos, como decía, y en el diseño, que es extraordinario, la documentación gráfica de una belleza sin igual. De hecho, ponemos en la calle, la cadena COPE pone en la calle una revista que creo que va a ayudar muchísimo. Primero, van a disfrutar todos los sentidos, especialmente el de la vista y demás. Pero es que luego también se van a nutrir con un contenido bien trabajado, como señalaba antes el deán de la catedral, con una profundidad también teológica, pastoral, y que cuenta también con la firma de nuestro obispo, que es el que abre también en esta revista, y el director de la cadena COPE en Córdoba, Gabriel, que creo que es un valor importante en las manos de los cordobeses.
Bueno, yo además creo que este año la revista tenía un tema principal, y tiene un tema principal, que es la Mezquita Catedral, y que ya de por sí le va a dar valor, le ha dado valor a la revista y le ha dado valor a nuestra Semana Santa. El hecho de estar en la Mezquita Catedral, o en la catedral, en este caso, desde el punto de vista cristiana, como decía don Manuel, la denominación es lo de menos, al margen de que yo estoy convencido que esto es un problema más político, otro tema que no vamos a entrar, pero la catedral es lo que este año va a dar de esencia verdaderamente a nuestra Semana Santa, y yo creo que eso, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista estético, y eso yo creo que está perfectamente plasmado en esta revista, que tiene una magnífica calidad.
Joaquín, hay como dos partes diferenciadas también en la revista. Una primera parte que existe, o mejor dicho, casi tres, ¿no? De escritos más de presentación del director, del señor obispo, del deán de la catedral. Luego ahonda sobre unos artículos, especialmente hay uno precioso sobre la Asunción y la Catedral de Córdoba. Y después, para terminar la revista, es decir, para culminar con pequeños detalles que son extraordinarios, acompañándonos de una hondura, ¿no? Devoción, silencio, la luz, el recuerdo, instantes de pasión.
Pues efectivamente, el oyente, el cofrade que se acerque por las instalaciones de COPE a recibir gratuitamente su revista, se va a encontrar, aparte de la parte primera más institucional, con una carta del señor obispo, con un consejo de don Manuel Pérez Moya y con un texto también de nuestro director, con unos magníficos textos. El primero de ellos, como decía, sobre la Asunción de la Virgen María. Quizá pocos cordobeses saben que su catedral está consagrada a Nuestra Señora de la Asunción, igual que todo el mundo sabe que Notre Dame de París pues es para Nuestra Señora, pues muy poca gente conoce la Mezquita Catedral de Córdoba como Catedral de la Asunción. Hay también un estudio muy bello sobre la luz de una candelería. La luz de una candelería, que es posiblemente una de las coronas de...
Que no se trata solamente de poner velas para alumbrar, sino que tiene su sentido.
Ni mucho menos. Es conseguir una riqueza estética y es dotar de a un paso de palio de una necesidad. Tiene también un estudio sobre la catedral recuperada, la llegada de las hermandades a la catedral, un análisis sobre las antiguas carreras oficiales, las vueltas y revueltas que dimos por las tendillas, por Cruz Conde, por Gondomar, y en vista de ese estudio se comprueba que realmente la carrera oficial cordobesa nunca ha estado claramente en un sitio determinado, sino que ha tenido muchísimos cambios.
Bueno, esperemos que este sea el definitivo.
Quizá donde más veces ha estado nuestras hermandades son precisamente en la que es sus casas, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Termina la revista con un reportaje fotográfico magnífico, con unas fotografías de una tremenda belleza, muy emotivas, con un pequeño texto a su lado y con un recuerdo de lo que fue para las cofradías y para la Catedral de Córdoba el pasado año de la Misericordia. Un poco en recuerdo al amigo Antonio Barba, que no nos riña diciendo, no hay nada de lo mío. Pues mira, sí, sí hablamos de la Misericordia en la revista.
Bien, pues este, como nos explicaba el amigo Joaquín de Velasco, es el contenido que pueden disfrutar y gozar tranquilamente, con calma, en la revista Sin el Ave, que la pueden obtener acercándose sencillamente por la cadena COPE. Pero ya no nos anunciaba antes el conductor de todo el Magazine de la Mañana en Córdoba, nuestro amigo Fran, que bueno, que tenemos un pedazo de sorpresón para esta Semana Santa.
Bueno, pues esa sorpresa, como hemos comentado al inicio, si alguien se lo ha perdido, es que vamos a poner, ¿no?, todo el despliegue de la cadena COPE para acercar la Semana Santa de Córdoba, y también, cuando hablo de Córdoba, es también la provincia, porque estaremos también con conexiones en algunas localidades para acercar ese esplendor de la Semana Santa de Córdoba, en definitiva, de Córdoba, de la capital, de la provincia, para los oyentes, y no solamente de los oyentes de esta zona, sino que también aquellos que nos escuchan a través de internet, que en cualquier parte del mundo llegamos.
Emitiremos a través de COPEMAS. Exacto, también a través de internet.
A través del 105.7 y, por supuesto, a través de la aplicación móvil internet en cope.es/Córdoba.
Bien, pues llegamos al tiempo de agenda. Vamos a dar un repasito a las actividades que tenemos en este fin de semana. Ya lleno que el amigo Rafael Ángel nos ha ido suministrando y el compañero Blas.
Pues empezamos hoy con el pregón de juventud de la agrupación de cofradías a cargo de Federico Tobar a las 9 de la noche en el Salón de Actos de Diputación.
Tenemos la finalización hoy de los quinarios que veníamos anunciando esta semana y la primera representación de la obra de teatro El hombre que esculpió a Dios a las 21 horas en la Iglesia de la Madrena.
También será la tercera edición del pregón de las siete palabras en honor del Santísimo Cristo de la Merced a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Merced. Este año correrá a cargo este pregón del canónico don Antonio Llamas Vela.
Para mañana, 11 de marzo, primera exaltación a la Cuaresma, el relicario cofrade, a cargo de Blas Jesús Muñoz Priego, y será presentado por don José Juan Jiménez Hueto, y también presentación del segundo especial Cuaresma de la revista, y será a partir de las 8:30 en la Fundación Cajasol.
También el sábado, Vía Crucis de nuestro Padre Jesús de la Pasión por las calles de su feligresía, a partir de las 9 de la noche.
Nuestro Padre Jesús del Calvario, a las 20:30 horas, y al término de esa fiesta de regla, que tendrá esta hermandad, pues habrá un concierto de banda de cornetas y tambores, Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, que estrenará la marcha dedicada al Señor, titulada Sagrado Vía Crucis.
Fiesta de regla también de nuestro Padre Jesús Nazareno y del Santísimo Cristo del Descendimiento a las 9:30, y a su término también un concierto, el de la banda de música María Santísima de la Esperanza.
Santísimo Cristo de la Agonía a las 7:30 y el quinto centamen de marchas procesionales Humildad y Paciencia a las 13 horas en la Plaza de Capuchinos, y cuyas bandas participantes serán la agrupación musical Sagrada Cena, banda de cornetas y tambores Coronación de Espinas, agrupación musical Jesús Caído de Montoro, banda de cornetas y tambores Caído Fuensanta de Córdoba y banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Linares.
Más conciertos, este a cargo de la agrupación musical Santísimo Cristo de Gracia en el Santuario de María Auxiliadora a partir de las 10:45.
Concierto de Cuaresma de la banda de música Nuestra Señora de la Paz de Málaga a partir de las 21 horas en la parroquia de San Nicolás de la Villa.
Otro concierto solidario a favor de la Cáritas Parroquial de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena a las 9 de la noche en la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba.
Concierto de la banda de Coronación de Espinas a partir de las 21 horas en la parroquia de San Antonio de Padua.
Y bueno, el día 12 estarán en Besapiés en Nuestro Padre Jesús del Calvario, Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso, Santísimo Cristo de la Agonía, el Santísimo Cristo del Amor, Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y el Santísimo Cristo de la Clemencia. Y no duden también, si quieren participar, de la fiesta de regla de la Hermandad de las Penas a la a la una, también del Cristo del Amor a las 12:45, Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Coronación de Espinas a las 12, la Redención a las 12 también, y el Jesús de la Sentencia en San Nicolás también a las 12:30, Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento a la una, Nuestra Señora de las Angustias también a la una, a las 12 el Cristo de la Buena Muerte y también el Cristo de la Clemencia y el Santísimo Cristo de la Oración y la Caridad a las 12:00 también en San Francisco. Estos son nuestros todas las actividades que vamos a desarrollar. Muchas gracias, don Manuel Pérez Moya, por estar aquí con nosotros y a todo el equipo, querido Fran.
Simplemente indicar que hoy a las 8, creo que no se ha comentado, pregón de las siete palabras, que también se ha comentado, sí se ha comentado, ¿no? Vale, ya está. No digo Perfecto. Nada, no digo nada.
¿Cómo se nota que la quinta angustia está por ahí siempre medrando por debajo? Pero no obstante, sí que lo hemos hecho.
Por si acaso, que si no.
Bien, pues un saludo a todos nuestros oyentes, muchas gracias por seguirnos, por estar siempre con nosotros al otro lado, y no lo olviden, pásense por COPE y llévese Sin el AVE, hasta el lunes.
Muchísimas gracias, compañeros, buen fin de semana, también buen fin de semana a ti que estás al otro lado de la radio. El lunes nos escuchamos a las 12:30 aquí en COPE más. Saludos de Durán, Francisco Durán, buen fin de semana, a ser feliz todo lo que uno pueda.